Muchas gracias. Muy amables. Buenas noches, aquí estamos en el Teatro Regina, como suele ocurrir algunas veces. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Me pregunto, ¿qué fantasmas discurren por los pasillos desiertos de vuestras mentes?
Ay, ay, ay. Hoy tuve una reunión deliciosa.
¿Deliciosa?
Qué bien, ¿eh?
Sí.
Nunca oí la palabra deliciosa aplicada a una entrevista. Sí.
Bueno, no, una reunión. La reunión de trabajo, mi desayuno de trabajo diario con las autoridades de la radio.
Uh-huh. Estaba delicioso, sí.
Sí.
Bien, ¿y qué le dijeron?
Y bueno, me dijeron, en principio me confirmaron que vamos a estar el día 13 en Luján, en el Teatro
Así
Trinidad
es.
Guevara.
Hemos
de Luján.
Hablado de la conveniencia de que tanto nosotros como los oyentes peregrinemos a Luján.
Sí, no, señor.
Es, porque... No es que vayamos a Luján, ni siquiera que vivamos en Luján y...
No, el asunto
no.
Es peregrinar.
Incluso es como el camino de Compostela.
Exacto.
Me han dicho a mí, sí, leguleyos de la iglesia, que si uno vive en Compostela, no le sirve para nada.
No.
Porque si no, estarían llenos de dones.
Claro, no vive nadie en Compostela.
Claro,
en
Santiago todos de Compostela. Viven en otras partes y llegan.
Todos van.
En Luján sucede lo mismo.
Sí.
Se trata de llegar a Luján y de ese modo conseguir que la divinidad nos proporcione algunas gracias.
Sí, atención, vamos, 19:30 vamos a estar entrando por el arco de entrada de Luján.
¿Hay un arco? Nunca lo vi.
Nunca lo vi, pero...
No, debe haber, bueno, si no lo estará por inaugurar.
Ahora, bien, el otro día yo hice una pregunta que no fue respondida.
¿Cuál?
Bueno, ¿cuál es?
Una pregunta teológica, si se quiere, que es que si uno va con otra obligación que no es la de cumplir una promesa, o sea,
entendí
que va para cumplir con un trabajo.
Sí es válido.
La promesa se da por cumplida o no.
La respuesta.
Porque el cura podría decir, pero usted viene acá a Luján porque va a actuar en el teatro.
Sí.
De manera que la promesa que hizo la doy por no cumplida, y si usted quiere que la Virgen lo beneficie con algún milagro, va a tener que volver...
No, bueno, no, pero no es así.
Ocasión.
Tengo
no
entendido que la bondad de la iglesia, no puede entrar en una mezquindad de esa categoría.
Bueno, pero tampoco podemos.
Lo va a ayudar igual.
Perdón, ¿usted quién es?
El sacerdote.
Ah, como le
gusta. Ah, mire usted. Qué poco, la verdad.
Aquí, ante el mostrador.
Sí, el altar.
El altar.
Y le digo que no
usted
podemos.
Me parece que no es sacerdote.
No podemos andar haciendo milagros a tontas y a locas. Estamos incluso ajustando los dones que proporcionan los milagros.
Mire,
estamos restringiendo los milagros a lo estrictamente necesario.
No,
como
bueno,
viene ocurriendo desde hace por lo menos 1500 años. No.
Discúlpeme,
¿le puedo decir una
esos
cosa?
No son milagros.
Es el peor momento para escatimar en milagros.
Claro, ahora tenemos los milagros.
Ahora. Hacen, me han dicho, mis padres, si ustedes hacen milagros en la buena.
Claro, señor, hay que hacer en la mala.
Son milagreros de la buena, hay que hacer milagros en la mala.
No, lo que sí le digo, padre.
Sí. Sí, es, hijo.
Bueno. Es que yo sé bien que no se trata todo el tiempo de pedir de parte de los feligreses y los peregrinos. Claro.
Uh-huh. Porque el santo, cuando vos estás pidiendo,
se
fastidia y dice, más si no le doy nada.
Por eso.
Lo que pasa es que no es infinito. Usted tiene que elegir los milagros que va a pedir. No son 500.000.
Pero no son milagros. A veces pide un sándwich de milanesa. No es que pide milagro.
En muchos casos es un milagro.
Bueno. Sí. Pero yo entiendo, padre.
Sí, hijo querido.
Que se trata de recibir, pero también de dar. De
¿usted tomó la comunión?
Por supuesto.
Sí.
Ah, otro día le voy a contar...
Hoy, lamentablemente, estamos cortos de hostias.
Sí. Bueno, pero... Escúcheme, se puede partir porque se comparte.
Sí, bueno, pero así no vamos a ningún lado.
¿Vio que no se la dan más en la boca?
¿Y dónde se la dan?
Refiere?
¿Cómo?
La hostia.
¿Se está confesando?
Sí. No, señor. La hostia no se da más en la boca, se da en la mano...
Y que entonces cada uno
se la mete en el bolsillo.
Usted hace, pone la mano, extiende la mano, se la ponen,
sí,
y se la lleva a la boca. Antes, usted abría la boca, se la ponían y cerraba la boca.
Claro. Tengo entendido que...
había otra, bueno, otra manera de vivir.
Bueno. Me parece que son reglas nuevas por el tema de los virus, las enfermedades que se transmiten.
Con el cuento de la higiene, ¿viste? Otra cosa que se me ha consultado mucho es si se puede hacer media promesa en la peregrinación.
Sí.
Ir a Luján, pero no desde Buenos Aires, sino desde la mitad del camino.
Bueno, no, pero si usted sale...
Y arreglar, digamos, solicitando un don menor.
Es difícil de mensurar eso, porque usted sale de Merlo, por ejemplo.
¿Qué hay nomás, Merlo?
No, no sé si es mitad de camino Merlo.
Un poco menos.
Menos.
Un poco menos.
Está más cerca de Luján.
Moreno, no, no. Está
más lejos.
Cerca, más lejos.
Está más cerca de Buenos Aires.
Moreno debe ser. El...
Bueno, Moreno, ¿usted qué quiere pedir? Dígame a ver qué... qué...
Bueno, yo estoy entre dos pedidos, padre.
Sí, hijo.
¿Qué, ahora es el padre él?
Se trata de sujetos inconstantes, bueno, este bueno, programa, bueno, señor.
Me están volviendo loco.
¿En qué programa se cree que estamos?
Bueno, me están volviendo loco con
los... Usted está acostumbrado a esos programas donde todos son siempre los mismos.
Bueno, señor.
Con los resultados que todos conocemos.
Cambien los roles.
Dime, hijo.
Sí, padre.
¿Ibas a pedirme dos deseos?
Ah, estaba entre dos. Una camioneta y el amor de una mujer.
El bueno, amor de la mujer.
No de una mujer indeterminada.
Ah, bueno.
De una cierta mujer, sí, que ya le identificaré cuando sea pertinente.
No, ahora porque, es pertinente.
No, no. ¿Usted quién es?
Yo soy el monaguillo. Ahora es pertinente.
Pero el monaguillo no opina, hijo. O pero, sobrino.
Bueno, pero estoy ayudándolo al señor, pues no se atreve a decir las características de la mujer para que nosotros podamos enfocar la energía como
razón.
Debe ser.
No.
Hacia...
No, para. Enfocar la energía la enfoco yo, bueno, que soy el que está con el celibato y toda la cuestión.
Hablando de celibato, ahora, se trata de una mujer casada.
Bueno, no, eso es un sacramento.
¿Cómo un sacramento?
No, el matrimonio.
El matrimonio es un sacramento. Claro. Y por lo tanto, no lo podemos partir eso. Lo que Dios ha unido, no lo vamos a separarlo nosotros.
Usted siga. Usted siga porque...
Hagamos de cuenta que no dije nada.
No, bueno, ahí va, no. Ahí a mí va. Me tiene que decir el nombre y apellido
no se sabe
de
si
la
es
sujeta.
Casada. No se sabe si es casada.
La camioneta es nueva.
No, no. ¿Sabes, hijo? Tú no tienes que pedir una camioneta concreta, sino, ¿para qué quieres la camioneta? Dime para qué quieres.
Para llevar a esta mujer a pasear.
Y no. Pero no necesita una camioneta para
claro,
eso.
Claro, la puede llevar
vehículo
de la mano.
Bueno, pero ya en tren de andar molestando a la Virgen,
sí,
voy a pedir una camioneta que es más amplia, ¿no es cierto?
Puedes pedir... algo para trasladarte y que el yugo...
¿El yugo? Sí, el yugo. Disculpe,
el yugo
padre.
De naranja.
No. Disculpe, padre.
La bicicleta, no me va a arreglar con una bicicleta, padre.
Pero no se trata de arreglar,
hijo. Vengo de Merlo de rodillas.
Hay que ver lo que Dios tiene disponible para ti. Ahora, si no eres agradecido, no sabes pedir, querés la marca último modelo, querés una sujeta con nombre y apellido...
Bueno, pero... Cuidado, que hay muchas religiones.
¿Usted me está amenazando?
No, no.
Ah, parece.
Momentito, señor. Voy a hablar un poco con el sacerdote. Sí. ¿Puede ser?
Sí,
no hay ningún problema. Sacerdote pleno de gracia.
Sí.
No me gusta este hombre. Entró con malos modos. No lo veo totalmente cristiano. Hay dos agujeros negros.
Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado.
Ni siquiera eso. Ni siquiera ese pequeño milagro, padre.
Un segundito más que estoy hablando con el padre. Me parece incluso que... Pues dijo, hay muchas religiones.
Eso no me gustó nada.
Eso fue una amenaza. Una compadreada.
Perdón, ¿vos para quién estás jugando, hijo?
Hace 10 años que vengo a la iglesia.
¿10 años son monaguillo?
Sí.
Ya estás.
Déjeme hacerle una pregunta muy concreta para saber si...
Sí, por favor.
Es
verdadero. Te autorizo.
Muy bien. Sí, señor, ¿cómo es su nombre?
Bueno,
¿Por qué duda tanto?
Porque no sé si ustedes no van a usar este dato para alguna clase de extorsión.
Por favor.
Nosotros.
Esta es la casa de Dios.
¿Cómo es su nombre?
¿Cuál es mi gracia?
¿Sí?
Tirar cuete los velores.
No, señor, el nombre.
El nombre.
Marcelo.
Marcelo. Ajá. Tengo ganas de hacerle una pregunta.
Hágala, padre.
Le voy a hacer una pregunta muy concreta. Libro del Apocalipsis. Párrafo 4.
No hay párrafos, querrás decir.
¡Espere! ¡Déjeme avanzar! Punto inciso 15. Todos irán plin, plin, plin a los brazos de Plin. ¿Cómo se completa la frase?
Todos irán de rodillas a arrojarse en los brazos de la lujuria.
¡Correcto! ¡No, cómo correcto!
Bueno.
Señores, vamos a estar en Luján, efectivamente.
Sí, el día 13, que es sábado, porque esto puede desorientar a algunas...
Sí, claro. Mire si van a estar un sábado.
Vamos a estar un sábado en el Teatro Trinidad Guevara. Y atención también a la gente de Pilar, que vamos a estar el día 26. Toda esta información, inclusive las presentaciones aquí en el Regina de los jueves, está en lavenganzaseraterrible.com.
Última información, que es aquí, esta no está en la venganza y es nueva. El día 12 de abril, que es viernes, viernes que viene, en el Hotel Claridge he de participar de la gesta titulada Claridge Literario.
Qué lindo.
El Hotel Claridge queda en Tucumán 535. Esto será a las 20 horas y ha de entrevistarme Natalia Hidalgo y permítanla el ingreso del público. La entrada será completamente gratuita.
Me encanta.
Como si pudiera ser parcialmente.
Parcialmente gratuita es una entrada barata.
Una charla acerca de libros, autores.
Sí, porque es un ciclo de buenos escritores que en este caso hace una excepción y me entrevistan a mí.
Y qué lindo es el Hotel Claridge.
Sí. Muy lindo.
Porque
así
es
que
un
pueden
hotel
ir
clásico.
Viernes 12 de abril a las 20 horas.
Ahora nomás, falta muy poco.
Sí, sí, bueno, muy
falta
bien.
Muy poco. Saludo a toda la gente del Claridge, que incluso me han prometido sándwiches de miga.
Bueno, muy bien.
Bueno, voy a tratar de...
Señores, basta de prolegómenos y vamos al tema que nos ha impuesto la dirección de la radio. Peligros que debe afrontar un peatón.
Un peatón.
En una metrópoli considerable, digamos.
Perfecto. El peatón corre peligro en todo momento. Apenas sale a la
vereda. Todo el tiempo.
Según el país.
¿Cómo?
Según en qué país.
Yo, en Italia, está lleno de carteles.
Sí.
Un poco ofensivos para el peatón.
¿Por qué?
Ya que se refieren a él como il pedone.
Sí. Sí. El pedón es una heladería, parece.
No, es el peatón. ¿Y por qué dice que según los
países? No, porque hay algunos países donde prácticamente no hay autos.
Pero hay otros países donde no hay peatones.
No hay peatones. Claro.
Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles solo hay autos.
Sí, claro.
Y pasan autos y no había nunca una persona. Pero eso me han dicho, que según usted explicó aquí... hay autos, ¿cómo se dice?
Eléctricos. Sin comando, sin tripulación.
Tripulante. Entonces, sin tripulantes. La gente no va a los lugares, se limita a mandar sus vehículos.
Claro.
Directamente usted con el celular manda el auto
claro.
A una cafetería, por ejemplo.
A pasarle por delante a una mina que a usted le gusta.
Sí.
Y pasa por delante de la casa cada rato. Para no tomarse ese trabajo que a veces...
es tedioso.
Consume largas horas de paciencia, usted manda el auto y le pasa, y le pasa, y le pasa, y ya está cumplido.
Sí, pero ella tampoco está en la calle, así que
no,
también
no,
está en el auto.
No, ella que antes se asomaba, ahora tiene una cámara.
Bueno.
Que lo registra a su auto, que le pasa por enfrente.
Sí.
Y ella, mientras está con otro en la cocina, mira y dice, mirá
ahí va.
El trabajo que se está tomando.
Mirá cómo ahí va el Chevrolet, mirá. Sí.
El muchacho del Chevrolet. Bueno, acá dice, primer peligro, baldosas rotas.
Sí, señor.
Eso es una queja
rotas y flojas.
Que podemos hacer incluso en la ciudad de Buenos Aires, lo digo sin ningún tapujo.
Bueno, hágase cargo usted de lo que
la ciudad de Buenos
diciendo.
Aires tiene muchas baldosas rojas.
Sí, sin ningún tapujo.
Sí. No
o
tiene
sea, queda el agujero.
Sí, dice. Sí. Son baldosas sin tapujo, si viene así.
Claro. Las veredas con baldosas rotas son lo primero que te encontrarás al abrir la puerta de tu hogar. ¿Qué sabe? ¿Dónde
sabe
yo
dónde vivo?
Ni vereda hay en mi casa.
Claro. Vivo en la antigua Roma, está claro. Toda rota las veredas.
Pisar una baldosa floja puede hacerte caer de bruces o generarte un esguince de tobillo, que no te... Hay unas cosas que no tienen ningún sentido, ¿no?
Sí.
Por no decir cuando está lloviendo y nos empapamos al pisar una baldosa floja que tiene agua o un charco. ¿Cómo era? Y había una milonga muy fea que se llama baldosa. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Y continúa.
Sí, sí. Hagamos un bloque de canciones horribles, por ejemplo.
Esta es una. Le gustaba mucho a la gente en un tiempo. Pero para mí, uno está mal en decir esto.
¿Por qué está mal?
A mí no me gusta especialmente. Vamos a la playa.
Oh, 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 oh.
Bueno, esa no me gusta.
Bueno, lo que pasa es que es de una sencillez.
Claro.
La letra.
Pero para un cumpleaños.
Es como un mazo de cartas con dos barajas.
Sí. Pero porque prácticamente lo único que dice es vamos a la playa. Oh, oh. Sí,
bueno, está bien.
Es algo.
Choque con runners. ¿Con quién?
Hay muchos runners.
Sí.
Muchos runners dando vueltas y corren.
Solamente para atropellar peatones.
Sí.
Aquí hay que señalar que las víctimas preferidas de los runners y de los ciclistas que andan por la vereda,
sí,
desoyendo los consejos, son las viejas.
Bueno, no, bueno. Pero usted dice, se refiere a las señoras de edad mayor.
Claro. Y la vieja acostumbra a sentarse en la vereda.
Y sí, porque se cansa.
No se cansan, señor. Se sientan en la vereda solo para atravesarse en el camino los runners.
No, señor. El runner. ¿Usted es runner?
No.
¿Usted es vieja?
Estoy en mitad del camino.
Qué bien, bueno.
Entre el runner y la vieja.
Qué linda biografía entre el runner y la vieja, sí.
Así me dicen cuando voy a jugar al fútbol los martes.
Bueno, pero el runner, ya que está tan atlético, tan entrenado, puede esquivar a la señora de edad mayor.
Por supuesto que sí.
Saltar por encima de la poltrona.
Sí, bueno.
La puede tomar como si fuera un cono. ¿Vio que ponen conos para hacer ejercicio?
Sí.
Bueno.
Que pongan vieja.
Tres viejas, ¿me de tres conos?
Claro. Bueno, practican los runners su actividad por las calles y veredas, donde circulan los peatones, con otros menesteres o por otros menesteres que no son el deporte. Caída por mascotas. La gran proliferación de mascotas, sobre todo de perros.
Sí.
Bla, bla, bla.
Y
bla.
Sí, no va a haber qué otra mascota. Un gato no molesta.
El peligro del perro es que te muerda.
Sí, eso los perros. Pero los perros entre sí también se relacionan a veces, se olfatean,
sí,
se enriedan las correas,
se acoplan.
Sí, incluso.
Sí, ha llegado el caso.
Sí.
Bueno, los peatones también.
Bueno, no, pero no en la vía pública.
No siempre.
Ahora el runner, quizás sea gente huyendo de perros que están corriendo.
No puede ser.
Y no elige esa rana.
Una cosa que sucedía mucho en el Gran Buenos Aires.
A ver.
En las veredas, casi siempre oscuras,
sí, señor.
Árboles.
Le puedo dar fe.
Con jardines.
Sí, señor.
Jardines humildes que dan a la calle. Siempre tienen un perro.
Todas las casas tienen uno
todas
o dos.
Todas las casas
perros.
Tienen. Que están como escondidos.
Sí, claro.
Y cuando el peatón en la alta noche viene caminando por ahí,
sí,
e ingresa en el sector que el perro tiene demarcado como suyo,
sí,
en el silencio del barrio, usted sí. Y le salta, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y usted pega un salto que cae en el medio de la, sí, calle, sí, donde una camioneta,
sí,
con dos personas se lo lleva por delante.
Finalmente se te cumplió el deseo, hijo mío.
Sí, así es. Ahora vengo a pedirle por la vida del peatón que se me atravesó en el camino.
Además,
he venido en camioneta, eso sí.
Se genera un efecto contagio de perro a perro.
Claro, porque...
Claro.
Porque cada casa tiene un perro.
Lo que pasa es que el perro tiene un ladrido que es de alarma. Es más bien agudo. Aquel que lo sabe escuchar es tipo...
¡Pucha, caramba!
Bueno. Y el resto de los perros de la vecindad dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Claro. Ah, eso era que claro. Decían, yo no lo sabía.
Le preguntan
algo.
Pero
que habla.
Bueno,
¡guau!
No, no.
Wow. Sí.
No, no.
Siempre dicen lo mismo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Parecen, ¿hablar para eso?
Parecen humanos.
El código de ellos.
Bueno, yo estoy a favor de todo peatón.
Bien.
Vamos,
a mí me gusta
todavía
ser peatón. Me gusta, estuve leyendo un artículo hace poco, donde se hablaba de Baudelaire, de situacionismo, y se hablaba de lo que en francés se llama el flâneur.
Sí, el flâneur.
El flâneur.
Que camina por...
Que es el tipo que se manda a caminar,
sí, señor,
sin propósito determinado.
Sí, fantástico.
Y sin teoría previa, diría yo.
Sí.
Algunos intelectuales saben lo que buscan, son los peores. Claro, porque solamente recogen los frutos que convienen a su teoría previa, y los otros los dejan ahí. En cambio, el intelectual Flâneur. No está convencido de nada y va a buscar a ver qué es lo
la
que
aventura
encuentra. Va a buscar a ver qué es lo que encuentra.
Cuando empezó el hipismo y el rock argentino, se llamaban los náufragos.
Sí, claro.
A naufragar. Entonces iban caminando por la calle y paraban en cualquier bar, por ahí se quedaban hasta las 3 de la mañana, después iban para otro lado.
Así son también las obras de teatro itinerantes, en donde utilizan la ciudad como referencia, como escenario, pero también como hecho artístico, y van buscando por distintas calles, hasta que uno no sabe, y está bien, no debe saberlo, cuál es el actor y cuál es el público.
Eso está muy bueno.
Ese es lo que se busca, ¿no? Acá también hemos buscado ese efecto muchísimas veces.
Sí.
Y no lo conseguimos.
¿Pero por qué no lo conseguimos?
Bueno,
no
por muchas cosas. Por ejemplo, el público ha pagado su entrada y los actores no.
Bueno, ese...
Y eso a la larga influye.
Sí, bueno.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver otro peligro.
A ver.
El de los perros ya está. Sillas y mesas en la vereda.
Sí.
Sí, señor. Queja munícipe. En la ciudad de Buenos Aires ya no se puede andar por la vereda, señora.
Porque están las viejas, pero...
No, porque están los bares que han utilizado la vereda. Es un estilo, una cosa muy europea esa, de que el bar es la vereda. Usted
sí.
Trata de entrar en un café.
Sí. Es muy pequeño el café.
En París pasa eso. Usted va a la vereda, hay muchas mesas que andan los tipos ahí. Usted dice, bueno, voy a entrar.
Sí.
Y no hay. No hay.
Es la barra.
No hay adentro.
Está la barra y ahí
ni siquiera a veces. Sí. Y solo la vereda. Bueno, acá ha sucedido, como todos sabemos, que le han ganado terreno incluso a la calle, ¿no?
A la calle.
Está permitido poquito.
Un poquito, pero hay algunas calles donde los autos no pasan.
Claro.
No hay espacio. Y automovilistas que suben un poquito al sector de la vereda que ha sido destinado a las mesas del bar.
Sí.
Y con gran frecuencia, acá según dice, 25 víctimas al día,
25,
atropellan mucho a tipos que están tomando un café con la señora que acaban de seducir.
Muchas veces, no sé si le pasó, esto sucede a veces en Palermo, usted estaciona el auto, pero no puede abrir la puerta.
¿No ocurre en ningún otro lugar?
No puede abrir la puerta porque hay una mesa con gente.
Claro, que lo mira además.
Sí, lo mira.
Como diciendo,
¿qué está?
¿Cómo se atreve a querer abrir la puerta?
Claro. Usted tiene que bajar por el otro lado y salir.
Claro,
porque no puede...
por el otro lado que es donde circulan camionetas
sí.
A gran velocidad.
No, ¿sabe lo que sucede? Nosotros somos la Cámara Argentina de Urbanismo y
¿qué tal? ¿Cómo
Desarrollo de Tránsito. Estamos desalentando...
¿No lo echaron usted todavía?
Todavía no, acá no recibí nada, pero... Estamos desalentando...
Fíjese mañana en el email.
¿Están desalentando? Se... Con gran éxito.
Sí, sí.
Estamos desalentando el uso del automóvil.
Sí, eso me parece muy bien.
Porque vio que no es sustentable, contamina.
No.
Usted va un auto usted solo, en cambio nosotros ya, vamos...
En una... 70
caminando.
En una misma cama. Bueno. Sí.
Entonces, se trata de desalentar al automovilista.
Sí, sí, sí.
¿Comprende? Por eso hay...
A mí todo lo que sea desaliento...
Sí.
Estoy a favor.
Bueno, por eso... Y bueno, creo que de a poco lo estamos logrando, ocupando todas las calles.
Sí.
Nos faltan todavía, ¿no?
Noté que pusieron como unas balas de cañón,
sí,
que emergen,
claro,
de la...
Hay que darles duro.
No, que emergen de la vereda.
Sí.
Son para que no estacionen los autos, ¿verdad?
Claro, y para que no puedan transitar.
Estamos
por ahí
trabajando en una norma general,
sí,
que dice, está prohibida la circulación de automóviles en todo el territorio nacional.
Muy bien.
Y listo.
Muy bien.
En un tiempo habíamos prohibido el estacionamiento en todo el territorio nacional.
Sí. Y ahora es la circulación.
Y ahora es la circulación.
Sí. Las dos cosas se puede hacer. Entonces va a haber que tirar los autos al mar.
El estacionamiento y la circulación. Entonces, ¿qué desaparece? El auto.
El auto.
Claro. Si no puede circular ni estacionar, obviamente, ¿para qué lo tiene?
Claro, ¿para qué lo va a querer?
Serán arrojados al Océano Atlántico, todo el parque automotor.
Bueno, los carteles... también son peligrosos.
Sí, sobre todo esos carteles con pantallas de LED que tienen imágenes en movimiento.
Sí, señor.
A mí me confunden.
Y claro.
A veces me hacen caer.
Bueno, pero porque se queda mirando.
Claro. Bueno, y te marea eso. Sin embargo, el accidente clásico del peatón, en el humorismo comercial, es que el peatón cae en un agujero,
sí,
que,
sí,
que hay en la calle, que da la alcantarilla,
sí,
y que
señor,
no lo ve. Calla,
es muy gracioso.
Cuidado con la gente que va mirando el celular y no te ve.
Eso es lo peor de todo.
Sí, señor, estamos hechos unos zombies, por favor. Sí.
Paran en el semáforo, viene el cruce peatonal y toda la gente mirando para abajo, nadie mira para los costados.
Uh-huh.
Y uno es el que tiene que terminar cuidándolos a todos.
¿No vio que ahora está el semáforo de piso que tiene las luces en la vereda?
Perdón.
Esto está en el centro de Buenos Aires.
¿Puede dejar el celular un segundo? Sí, sí. Estamos conversando.
En el centro de Buenos Aires, usted tiene la calle Florida. De pronto, es peatonal, tiene que cruzar una calle que no es peatonal.
Y le pusieron el semáforo bajo para
abajo,
que lo vea cuando está mirando.
Nunca vi eso.
Porque ¿hace cuánto que no va a la calle Florida?
20 años.
Bueno.
Y bueno. Pero...
no había celulares. Están esos semáforos. Entonces, si usted va cabizbajo, o usted es melancólico,
sí, mira para abajo.
Y va cabizbajo.
Sí.
Salva de que lo atropelle.
No se haga ilusiones sobre mi melancolía. Yo voy cabizbajo, doctor,
sí,
porque tengo la cabeza pesada.
Ah, bueno.
Y entonces...
Sí, sí.
Tengo una actitud que se parece melancólica y es tétrica.
Bueno,
hay cabezas que llegan a pesar 5 kilos. Esto es científico.
¿Sí? ¿Una cabeza?
Una cabeza.
¿Y cuál es el peso de la cabeza?
¿Sí?
De un señor, 5 kilos.
Cuando hay gente
¿no
que
poco?
Dice...
Es muy inteligente.
Tiró la cabeza, mire que pesa. Una sí, cabeza, sí, sí. A veces en la película que viene el gladiador con la cabeza así, no sé sí, si la puede llevar y así.
Claro, no sé si...
Una cabeza promedio,
sí,
yo creo que debe pesar 2 kilos.
No.
Con hueso. Con hueso.
Un niño.
¿Pero qué? La
es un
cabecita de...
grande la cabeza.
¿Más de 2 kilos?
Yo vi una película donde ahorcaban a un malandra,
sí,
a un delincuente, que tenía la cabeza muy pesada.
Sí.
Y quedaba la cabeza abajo.
¿Cómo?
Claro, metían, lo insertaban en la horca, en vez de quedar los pies para abajo,
sí,
como tenía la cabeza tan pesada,
se dio...
la no, cabeza que se iba
un peliculón.
Abajo, y no se ahorcaba.
¿Pero cómo?
Quedaba pataleando hacia arriba.
Claro. Pero el cuerpo no... Quedaba
sí,
para arriba.
El cuerpo no pesaba nada al lado de la cabeza.
Bueno, no sé.
Estaba así.
Bueno,
tipo,
y finalmente...
Y no, fue el final de la horca.
Claro.
Después no... No,
no, no directamente al no poder cumplir la pena, creo que es así la ley.
No,
si,
bueno,
por ejemplo, a vos te condenan a la silla eléctrica,
sí,
sí,
y justo cortan la luz, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al...
No, director. No, señor, estamos, por favor, en un informe. Esto es
yo
un
creo que lo reprograma para otro día y...
No sé, a mí me gustaría, lo lógico,
sí, lo
sería
es...
que la ley fuera así.
Y bueno,
se cortó la luz,
se suspende.
Vaya con Dios. Le dicen al tipo, el tipo sigue matando. Creo.
No, pero es como que si en la cárcel no le anda la cerradura, liberen a todos los presos.
Bueno, es así.
No,
bueno,
no. Es raro.
Es así, lamentablemente es así, ¿no?
A mí me parece extraño eso.
Yo, pero... como director aquí de la prisión de Alcatraz...
¿Usted es director de la prisión de Alcatraz?
Sí, ¿qué tal?
La verdad que nos hablaron muchísimo. ¿No? Yo lo sentí nombrar en revista. ¿Usted es el señor Gumi?
Sí, efectivamente.
Ah, Gumi. Bueno. Tiene nombre de gomita de golosina frambuesa.
Muy bien.
Ahora, Mr. Gumi, ¿cuántos se le escaparon a usted?
Jamás se me escapó nadie.
¿Está seguro?
No.
¿Acaso no me recuerda?
¿Con qué eras tú? Wyoming.
Yes.
¿Y tu hermano?
¿No me recuerda?
Los hermanos Wyoming.
Mr. Gumi.
¿Con qué verdad?
Cuando salió el carro del lechero. Abajo.
Lo dábamos por muerto. Pensamos que el carro del lechero se había hundido.
Menos mal que aclaró que Alcatraz está rodeado de agua.
Este pedazo de mar que conecta la isla con San Francisco es muy peligroso para los carros del lechero.
Pero...
no para nosotros.
Liberamos los caballos. Quedó la carcasa de madera. Y como usted bien sabe, la madera flota. Nos subimos arriba y llegamos hasta la costa.
Fabricamos una lancha.
Lamentablemente, los voy a detener.
Ha prescripto todo.
Pasaron más de 20 años.
Sí, aparte hay otro tema.
¿Cuál es?
La cárcel de Alcatraz ha sido clausurada. Me han dejado a mí estas habitaciones para que residiera.
Ah, bueno, Gumi, ¿usted está residiendo en la cárcel?
Sí.
Pero son muchas celdas.
Sí, duermo cada día en una de ellas. Son 365 celdas.
Bueno, literalmente, entonces un día en cada una.
Así es. Y tengo incluso una prefabricada para los años bisiestos.
No, bueno.
Que este año la habrá usado.
Con mi hermano nos prometimos volver para recordar cuando pasaran 20 años el día que nos fuimos y recordar a todos los que nos hicieron bien y a los que nos hicieron mal.
Mal.
Recuerdo que muchas veces los metíamos en el agujero.
Ah,
así
es.
No sé
si me interpretan.
Más o menos.
No solo lo interpreto, sino
que lo
recuerdo.
¿De día o de noche?
Era lo mismo. En el agujero la oscuridad es tal, etc.
Quizás usted esté pensando que vinimos con sed de venganza.
Sí, eso es lo que estaba pensando.
Pues bien, ¿qué
sagaz? ¿Usted recuerda que se nos apresó por un robo de un banco?
Así es.
Más de 2 millones de dólares.
¿Sí?
Que no pudieron encontrarlos, porque estaban escondidos en algún lugar.
Claro. ¿Cuántas veces les he preguntado, ¿dónde está el dinero, Wyoming?
Se terminaron.
Y siempre la misma respuesta. Fuente ovejuna, señor.
Sí. Pues bien.
Hemos decidido volver y usted se va a llevar una sorpresa.
¿Ya me la llevé?
Mire lo que tengo en la mano.
Sí, ya veo.
No, en esta mano. Es un paquete.
¿Un paquete?
Mire, sí. Tan pequeño y hay 2 millones de dólares. Es
no,
increíble.
Es para usted. Es una parte del botín.
Sí, los cordones.
No, señor. El otro paquete, por favor.
$20.
Bueno.
Bueno. Hoy por ti, mañana por mí.
Está muy bien. Acepto. Como ves, estoy retirado, jubilado, degradado. Y he caído en la corrupción. Justamente cuando son $20.
Pensábamos que había caído antes.
Sí, también. Ah. Pero ha prescripto.
Bueno, en verdad, vinimos a vivir con usted. Vinimos a instalarnos aquí.
Sí.
Sí. Seremos felices todos, los tres.
Porque si hay algo que recordamos, es la amistad, las charlas nocturnas, esas noches que nos quedábamos desvelados, conversando...
Las noches de verano con sus estrellas brillando.
Sí, puedo verlas ahora.
Los sabios consejos que nos dio.
El rumor de las olas muriendo contra los peñascos de la costa.
Sí, sí, el océano diciéndonos, la libertad no importa, la libertad está dentro.
El croar de los batracios.
No hay batracios.
Ya me parecía. Ah.
Y de tanto en tanto, con algo de la música y el mar que trae pensamientos, llega algo del pensamiento ajeno.
Contaremos esta noche unas historias de monjas que dieron a luz.
Bueno, atento el cura del primer bloque.
Hoy estamos muy blasfemos.
Sí, sí.
El primer caso es el de Josephine Rosenthal, allá por el año 1742, en el monasterio de Hohenwart, en Alemania. La monja Josephine Rosenthal quedó embarazada. Pero ella aseguraba que eso era imposible, porque según decía, nunca había tenido sexo con nadie.
Bueno, está bien.
Entonces, imagínense, la sometieron a distintas indagaciones, pruebas, exámenes. Y esas pruebas dijeron que la monja tenía razón, que no había tenido sexo con nadie, o que no había evidencia de que había tenido sexo con alguien. Todo aquello parecía una locura o quizá un milagro. Josephine Rosenthal fue trasladada al consejo de Benedicto IV, no, es Benedicto XIV en el Vaticano. Ya tenía 8 meses de embarazo y allí continuaron sometiéndola a estudios para asegurarse de que nunca había tenido sexo, porque es muy fácil decir nunca tuve sexo con nadie.
Sí, sí, bueno, y en este caso, porque estamos hablando de algo que sería de trascendencia mundial, imagínese. Claro.
Al concluir con las revisaciones, se afirmó que la monja había recibido una inmaculada concepción.
Claro.
Y el evento se consideró sagrado.
Claro, claro.
Muy bien. Todos empezaron a ver a Josephine Rosenthal como una santa. Fue trasladada a una capilla para que fuese venerada. Y en aquella capilla la monja dio a luz. Lamentablemente, el niño que tuvo murió minutos después. Era una hija. Ah, no. En realidad la que se murió fue ella, lamento mucho decirlo. Ah,
bueno,
justo lo
dice
ahora.
Lamento mucho darles esta noticia, pero
momento.
Me llegan desde la radio
sí.
Correcciones.
No, bueno, pero es fundamental.
Me dice, no, un parto fundamental. Difícil, pero bueno. La que murió fue la mamá.
Bueno, listo.
Ya me había encariñado yo con él. Y la hija que tuvo Josephine fue llamada María Rosenthal y fue muy bien recibida entre las monjas, pero no tan bien recibida por el Papa Benedicto XIV, ya que al momento del parto se dieron cuenta de que el suceso no era tan milagroso como les había parecido. Se enteraron de que Josephine era hermafrodita, una condición muy rara, que es una persona que posee los dos sexos. Ahí los griegos inventaron este nombre. El ser este hermafroditos era hijo de Hermes y de Afrodita, que compone ese nombre, ¿no? Y para los religiosos aquella característica era demoníaca. Pero hay algo más. María, la hija de Josephine, también era hermafrodita. Y bueno, al pasar el tiempo, María Rosenthal fue humillada y acosada constantemente por monjas, sacerdotes.
¡Afrodita! No lo decía.
Que veían su nacimiento como obra del demonio. E incluso le impedían que saliera del monasterio. La tenían ahí encerrada. Y la gente del pueblo se enteró de lo ocurrido. ¿Para qué?
Sí, porque se...
Después, siempre murmuraban.
Sí, sí,
el pueblo murmuraba.
El mafrodito.
Pero ¿cómo? Pero por favor.
Murmullos.
Comentarios por lo bajo. Platea de River, San Martín.
Bueno, muchas gracias. Trataremos de terminar lo antes posible. La gente del pueblo empezó a temerle, incluso
claro,
a odiarla. A causa de esta mala vida, digamos, María empezó a escribir un libro. ¿Qué es lo que haría yo?
Bueno, pero ¿por
si
qué?
Si yo tuviera dos sexos y la gente
más vale
me hostigara de este modo tan sonoro,
sí,
yo me pondría a escribir un libro.
¿Pero y qué pondría en el libro?
Y que la vida
de Confesiones de una hermafrodita.
Soy hermafrodita.
Claro, porque son muy pocos los casos en el mundo.
Muy pocos. Y narraba en su diario todo esto que le acabo de decir. Las humillaciones, los malos tratos. Ahora bien, aquí viene la parte siniestra de la historia. ¿Ah? ¿Y lo otro qué era?
No, espere.
Para que la gente no abandonase la fe por culpa de lo sucedido con María. Ya sabe cómo es la gente. Cualquier episodio lo hace cambiar de religión. Las autoridades eclesiásticas hicieron un plan para que la joven muriera a los 33 años, al igual que Jesucristo, lo cual evidentemente acrecentaría la fe de las muchedumbres. Y, bien, este macabro plan llegó a oídos de María, se enteró, que no quería morir a manos
claro,
de la iglesia,
vale,
pero sí quería morir, así que decidió suicidarse. Parece que se hizo un corte profundo en el cuello y se mató. Lo que María no sabía es que ella estaba embarazada. Bueno, parece mentira.
Vamos de milagro en milagro.
Estaba embarazada de ella misma por las características.
No, ¿cómo de ella misma, señor? No. ¿Qué es esto?
Pero y posiblemente sí.
¡Hermafrodita!
Claro.
No necesita.
Los hermafroditos no necesitamos andar perdiendo tiempo con imbéciles.
¡Qué espectáculo digno de verse!
Bueno.
Bueno, después de lo ocurrido, los sacerdotes... En el parto murió también...
¿Quién?
El bebé que...
Ah, tenía, el bebé.
Que no, en fin. Entonces, las monjas y los sacerdotes le quitaron la cabeza a María, la embalsamaron a la cabeza, la guardaron en una caja, junto con una cruz, un candado y algunos de sus escritos. Terminó la historia.
Pero bueno, ¿y nos va a dejar así?
¿Cómo? ¿Embarazados? Segunda bueno, historia.
Estupefactos.
Esta es mucho más linda. En 1578, una monja sevillana, de 17
qué
años.
¡Qué lindo!
Bien. Llamada Teresa de la Concepción, mostró signos de embarazo. Teresa ingresó en el convento de Magdalena a los 9 años y con el tiempo se convirtió en una monja ejemplar y en una muchacha hermosa. Las demás monjas envidiaban su cuerpo y su belleza. Ahora bien, un buen día empezaron a percibir en ella, bueno, el bulto de la preñez, pero estaban en un convento de clausura, lo que impedía cualquier ingreso de extraño. Bueno, al crecer la panza y no poder ocultar la situación, de tan angelical y tan buena que era la niña, pensaron que aquel suceso solo podía ser obra de un íncubo maligno. Mm. Hablamos de íncubos.
Sí, ayer.
Sí, no, ayer
no,
creo que no.
O antes de ayer.
Creo que hace 4 años, bueno, pero bueno, fue antes.
Que había accedido a ella como acceden los íncubos, en el sueño, con un encantamiento, vaya a saber. Ahí nomás la Inquisición se puso a investigar. Primero interrogaron a Teresa y allí la priora del convento se dio cuenta que Teresa ignoraba por completo cómo venían los niños al mundo y carecía de la más mínima educación sexual. como suele ocurrir en los conventos.
Bueno.
Pero la Inquisición siguió con sus pesquisas. Interrogaron a todas las monjas del convento y algo le llamó la atención en una de esas monjas. Había una hermana con la voz muy gruesa.
Ya me voy imaginando.
¿Cómo se llama usted?, dijo la Inquisición. Laurita.
¿Laurita?, dijo.
Bien, parece que tenía un poco de vello, bueno, en el mentón. Se llamaba, no, Laurita de la Cruz. Ordenaron examinar a Laurita y cuando lo hicieron se horrorizaron al descubrir que no era Laurita, sino Laurito.
Sí. Y no era hermafrodita tampoco.
Era, parece que cuando tenía 15 años, el tío de Laurita, Antonio López de Talavera, antes de partir hacia América, lo vistió a Laurito de doncella, le dejó una buena dote económica para que ingresara como novicia, y allí permaneció el muchacho, imagínense, joven viviendo entre las monjas, sin llamar la atención hasta que el embarazo de su compañera vino a mancharle,
claro,
el expediente.
Claro.
Cuando lo interrogaron por el detalle de su voz, se negó a quitarse el hábito, porque ya se había acostumbrado a la vida de monja.
Y sí,
cuando uno ya
menos
desde chico,
sí,
es, bueno, monja, es monja.
Hey, bueno, pero, sí, qué bandada, con pretensiones.
Bien. Pero usted es una, soy monja, señor. Bien. Una vez que se disipó este enigma, Sor Teresa se excusó diciendo, le digo la embarazada, ¿no? Se excusó diciendo que ya no había tenido sexo, sino que había concebido en un sueño.
Bien.
Mintió, la monja.
Le creyeron.
Bueno, pero mintió.
No sé.
Bueno.
A veces parece un sueño.
Bueno, pero
el joven fue encerrado en otro convento, pero se logró fugar. Me parece que terminó bien esta historia. En honor a estas dos hermanas, gritaremos bien fuerte, ¡Aleluya!
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leap, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your fate was wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty on the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she threw the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I saw your flag in the marble arch. And love is not a victory march. It's a call I need to break and hallelujah. Hallelujah,
Es el trío sin nombre.
Contaremos esta noche unas historias de monjas que dieron a luz.
Bueno.
Atento el cura del primer bloque.
Hoy estamos muy blasfemos.
Sí, sí.
El primer caso es el de Josephine Rosenthal, allá por el año 1742, en el monasterio de Hohenwart, en Alemania. La monja Josephine Rosenthal quedó embarazada. Pero ella aseguraba que eso era imposible, porque según decía, nunca había tenido sexo con nadie.
Bueno, está bien.
Entonces, imagínense, la sometieron a distintas indagaciones, pruebas, exámenes. Y esas pruebas dijeron que la monja tenía razón, que no había tenido sexo con nadie, o que no había evidencia de que había tenido sexo con alguien. Todo aquello parecía una locura o quizá un milagro. Josephine Rosenthal fue trasladada al consejo de Benedicto IV, no, es Benedicto XIV en el Vaticano. Ya tenía 8 meses de embarazo y allí continuaron sometiéndola a estudios para asegurarse de que nunca había tenido sexo, porque es muy fácil decir nunca tuve sexo con nadie.
Sí, sí, bueno, y en este caso, porque estamos hablando de algo que sería de trascendencia mundial, imagínese. Claro.
Al concluir con las revisaciones, se afirmó que la monja había recibido una inmaculada concepción.
Claro.
Y el evento se consideró sagrado.
Claro, claro.
Muy bien. Todos empezaron a ver a Josephine Rosenthal como una santa. Fue trasladada a una capilla para que fuese venerada. Y en aquella capilla la monja dio a luz. Lamentablemente, el niño que tuvo murió minutos después. Era una hija. Ah, no. En realidad la que se murió fue ella, lamento mucho decirlo. Ah,
bueno,
justo lo dice
lamento
ahora.
Mucho darles esta noticia, pero
momento.
Me llegan desde la radio
sí.
Correcciones.
No, bueno, pero es fundamental.
Me dice, no, un dato parto difícil, pero bueno. La que murió fue la mamá.
Bueno, listo.
Ya me había encariñado yo con él. Y la hija que tuvo Josephine fue llamada María Rosenthal y fue muy bien recibida entre las monjas, pero no tan bien recibida por el Papa Benedicto XIV, ya que al momento del parto se dieron cuenta de que el suceso no era tan milagroso como les había parecido. Se enteraron de que Josephine era hermafrodita, una condición muy rara, que es una persona que posee los dos sexos. Ahí los griegos inventaron este nombre. El ser este hermafroditos era hijo de Hermes y de Afrodita, que compone ese nombre, ¿no? Y para los religiosos aquella característica era demoníaca. Pero hay algo más. María, la hija de Josephine, también era hermafrodita. Y, bueno, al pasar el tiempo, María Rosenthal fue humillada y acosada constantemente por monjas, sacerdotes, ¡Afrodita!
No lo decía.
Que veían su nacimiento como obra del demonio, e incluso le impedían que saliera del monasterio, la tenían ahí encerrada. Y la gente del pueblo se enteró de lo ocurrido, ¿para qué?
Sí, porque se...
Entonces siempre murmuraban,
sí, que
el pueblo murmuraba.
El hermafrodita.
Pero ¿cómo? Pero por favor.
Murmullos. Comentarios por lo bajo. Platea de River, San Martín.
Bueno, muchas gracias. Trataremos de terminar lo antes posible. La gente del pueblo empezó a temerle, incluso
claro.
A odiarla. A causa de esta mala vida, digamos, María empezó a escribir un libro. ¿Qué es lo que haría yo?
Bueno, pero ¿por
si
qué?
Si yo tuviera dos sexos. Y la gente
más vale.
Me hostigara de este modo tan sonoro.
Sí.
Yo me pondría a escribir un libro.
¿Pero y qué pondría en el libro?
Y que la vida...
Confesiones de María, un hermafrodita.
Soy hermafrodita.
Claro, porque son muy pocos los casos en el mundo.
Muy pocos. Y narraba en su diario todo esto que le acabo de decir. Las humillaciones, los malos tratos. Ahora bien, aquí viene la parte siniestra de la historia. ¿Y lo otro qué era?
No, espere.
Para que la gente no abandonase la fe por culpa de lo sucedido con María. Ya sabe cómo es la gente. Cualquier episodio lo hace cambiar de religión. Las autoridades eclesiásticas hicieron un plan para que la joven muriera a los 33 años, al igual que Jesucristo, lo cual evidentemente acrecentaría la fe de las muchedumbres. Y, bien, este macabro plan llegó a oídos de María, se enteró, que no quería morir a manos de la iglesia, pero sí quería morir, así que decidió suicidarse. Parece que se hizo un corte profundo en el cuello y se mató. Lo que María no sabía es que ella estaba embarazada. Bueno, parece mentira.
Vamos de milagro en milagro.
Estaba embarazada de ella misma por las características.
No, ¿cómo de ella misma, señor? No. ¿Qué es esto?
Pero y posiblemente sí.
¡Hermafrodita!
¡Claro!
¡No necesita!
Somos. Los hermafroditos no necesitamos andar perdiendo tiempo con imbéciles.
¡Qué espectáculo digno de verse!
Bueno. Sí.
Bueno, después de lo ocurrido, los sacerdotes... En el parto murió también...
¿Quién?
El bebé que...
Ah, tenía, el bebé.
Que no, no, en fin. Entonces, las monjas y los sacerdotes le quitaron la cabeza a María... La embalsamaron a la cabeza, la guardaron en una caja, junto con una cruz, un candado y algunos de sus escritos. Y terminó la historia.
Pero bueno, ¿y nos va a dejar así?
¿Cómo? ¿Embarazados? Segunda historia.
Estupefactos.
Esta es mucho más linda. En 1578, una monja sevillana, de 17
Qué
años.
¡Qué lindo!
Llamada Teresa de la Concepción, mostró signos de embarazo. Teresa ingresó en el convento de Magdalena a los 9 años y con el tiempo se convirtió en una monja ejemplar y en una muchacha hermosa. Las demás monjas envidiaban su cuerpo y su belleza. Ahora bien, un buen día empezaron a percibir en ella, bueno, el bulto de la preñez. Pero estaban en un convento de clausura, lo que impedía cualquier ingreso de extraños. Bueno, al crecer la panza y no poder ocultar la situación, de tan angelical y tan buena que era la niña, pensaron que aquel suceso solo podía ser obra de un íncubo maligno. Mm. Hablamos de íncubos,
¿no? Sí, ayer.
Sí, no, ayer no, creo que no.
¿O antes de ayer?
Creo que hace 4 años, bueno, pero fue antes.
Que había accedido a ella como acceden los íncubos, en el sueño, con un encantamiento, vaya a saber. Ahí nomás la Inquisición se puso a investigar. Primero interrogaron a Teresa y allí la priora del convento se dio cuenta que Teresa ignoraba por completo cómo venían los niños al mundo y carecía de la más mínima educación sexual, como suele ocurrir en los conventos.
Bueno.
Pero la Inquisición siguió con sus pesquisas. Interrogaron a todas las monjas del convento y algo le llamó la atención en una de esas monjas. Había una hermana con la voz muy gruesa.
Ya me voy imaginando.
¿Cómo se llama usted? Dijo la Inquisición. Laurita.
¿Laurita, dijo?
Bien, parece que tenía un poco de vello en el mentón. Se llamaba, Laurita de la Cruz. Ordenaron examinar a Laurita y cuando lo hicieron, se horrorizaron al descubrir que no era Laurita, sino Laurito.
Sí, y no era hermafrodita tampoco.
Parece que cuando tenía 15 años, el tío de Laurita Antonio López de Talavera, antes de partir hacia América, lo vistió a Laurito de doncella, le dejó una buena dote económica para que ingresara como novicia, y allí permaneció el muchacho, imagínense, joven viviendo entre las monjas, sin llamar la atención, hasta que el embarazo de su compañera vino a mancharle el expediente. Claro. Cuando lo interrogaron por el detalle de su voz, se negó a quitarse el hábito, porque ya se había acostumbrado a la vida de monja.
Y sí,
cuando uno ya desde chico monja, es monja.
Sí, bueno, pero, sí, qué banda, con pretensiones.
Bien. Pero usted es una... soy monja, señor. Bien. Una vez que se disipó este enigma, Sor Teresa se excusó diciendo, le digo la embarazada, ¿no? Se excusó diciendo que ya no había tenido sexo, sino que había concebido en un sueño.
Bien.
Mintió, ¿eh? La monja.
Le creyeron.
Bueno, pero mintió.
No sé.
Bueno.
A veces parece un sueño.
Bueno, pero...
El joven fue encerrado en otro convento, pero se logró fugar. Me parece que terminó bien esta historia. En honor a estas dos hermanas, gritaremos bien fuerte: ¡Aleluya!
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major leap, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your fate was wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight cover through you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she threw the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I saw your flag in the marble arch. And love is not a victory march. It's a call I need to break, and hallelujah.
Es el trío sin nombre. Y ya llega al Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, el señor Martín Recaco Dolina en su babosa,
y el licenciado mente académico.
¡Vamos! ¡Domina! ¡Domina! ¡Domina!
Buenas noches, maestro, bienvenido. Bienvenido a la gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Bartón. Estamos muy contentos de estar esta noche de vuelta acá en las oficinas, que cada vez sea más habitual que
no me parece. Acá le piden Mañana Campestre.
Ah, mi canción preferida.
Un clásico del rock argentino de los años 70 del grupo Arcoíris, liderado por...
Me gusta muy con la onda hippie para la Ruta 3. Me gusta.
Claro.
El trío Sin Nombre es muy de la Ruta 3.
Sí, me gusta muchísimo. Esto voy a tomar la Ruta 3. Una pandereta mañana para no volver.
Le queda perfecto.
Sí, bien, vamos con pandereta. Sí, sí, sí. ¿Va?
Un, dos, tres. En el río la cara de los dos. El viento nos cuenta la historia de un lugar. Ah, corramos al monte a preguntarle a un hogar.
Si es verdad que llueve en rosas de cristal, si la luna se ha ido a pasear, el viento nos cuenta la historia de un lugar. Ah, 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 ah. Mañana Campestre. De tu voz en el río, la cara de los dos.
El viento nos cuenta la historia de un lugar. Ah, 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 ah. Mañana Campestre.
¿Sala Andreu Buenafuente?
Sí, creo que está Andreu Buenafuente aquí en la sala. ¿Dónde estás, Andreu?
¿Dónde estás, Andrés?
¿Dónde está? Fuera, allá, en la mitad de la sala. Hola, Andreu.
Hola, Andrés. Andrés Buenafuente es de las figuras más importantes de la radio del mundo.
Sí, señor.
Es un hombre de pensamiento, de ingenio, hábil en sus entrevistas, las hace de un modo muy personal y creativo. Y ha sido siempre muy generoso con nosotros, por ejemplo, esta noche, que vino a aguantarse el programa.
Sí, señor.
Así que, gracias, Andreu querido. Yo voy a cantar una canción, no sin antes advertir la posibilidad de un colapso.
Bueno, ¿por
ya
qué?
Ya que vengo muy moquiento.
Sí, está como incubando algo.
Sí. Así que vamos a intentarlo.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído, pronto irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados en ti lleguemos la canción de Portugal. Decídete portuguesa, que el tiempo se pasa para no volver. El nidito no se espera, y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído, pronto irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Canción, un agradecimiento a la carta que nos envió el oyente Federico Castagnini, carta que vino acompañada de unos bombones que no he vuelto a ver.
No.
Y aquí nos saluda por el 39º aniversario del programa.
Bueno,
muchas gracias. Dice, vivo en el exterior desde hace 13 años, pero siempre vuelvo a ver las cosas que quiero, y vos sos una de esas personas a las que atesoro. Bueno, y dice que entre los bombones que mandó hay uno de garrapiñadas para usted.
¡Uy, qué rico!
Ya se lo habrán comido.
Sí, se lo habrán comido, pero igual sí, lo agradezco. Sí, sí. Gracias.
Bueno.
Bueno, mira, aquí Valeria pide al trío, esto es un pedido para el trío sin nombre.
Cuidado.
Que piden Drive My Car.
Ah, los Beatles.
Drive My Car.
Yes.
Sí. ¿Qué? Esto va con percusión.
Una pandereta que diría fantástica.
Sí, sí, sí.
O puede ser maraca.
No.
Mejor pandereta.
Muy bien, no hay ningún problema.
Va.
Ahí va.
She wanted to be. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby,
Un tango de segunda fila, pero que tiene su encanto. Tiene su encanto, fíjese.
Te perdiste en el rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que se quedaban los seres que tú amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos o morir en un camino, y me marché dejando atrás la rebelión sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me mató tu ingratitud, y aunque tenga el alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día sonará todo el daño que me hace. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. No se juega con un corazón como vos lo haces conmigo. No pondrás el gesturario, buscarte fue mi engaño y hacerte mi castigo. Yo no sé cómo poder fingir ese asombro en mi presencia. Yo que soñaba esta ocasión, te vi pasar, te vi reír y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, me mató tu ingratitud, y aunque tenga el alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me hace. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces.
No es habitual que suene eso aquí.
Es la primera vez que lo canté.
Creo que la primera
eso
vez.
Eso me
sí.
pareció.
Lo canté.
La otra noche,
alguna
pero.
Una vez un oyente me consultó sobre este tango y canté un pedacito.
¿No fue fuera del aire que lo cantó un poquito?
Y no me acuerdo si fue fuera.
Me
parece. Me parece que lo canté fuera.
Sí, no habla de su vida privada.
No, no. Tiene razón.
Es que la vida privada es igual que la del programa.
Y
¿no?
Eso es lo que me mata.
Eso es así. Bueno, mire, acá y me preguntan si vino el indio esta noche. El indio Solari.
Sí, 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 creo que sí, creo que sí.
Sí, sí.
Buena aclaración.
Porque le piden un poco de amor francés.
Ah, muy bien.
Muy buena canción de los Redonditos de Ricota.
Sí, sí, sí. Sí, señor.
¿Se puso la ortodoncia?
Sí.
Ah, muy bien. Bien.
Queremos aclarar que no compartimos armónica con Manuel. No. Cada uno tiene la suya.
Cada uno
no,
tiene
no,
la bien, suya.
Señor, sí. No, nadie le preguntó.
Imagínese.
No, antes compartían.
No hablamos de nuestra vida privada.
Esto va con... Queda fantástica la pandereta.
Sí, 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 pandereta sí.
¿Ah? Una tipa rapaz, ¿cómo te gusta a vos esa tipa? Consolarte un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Con un defecto, con uno, dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quiere si quiere más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Te quiere si quiere más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe,
para recibir en este escenario a la plateada trompeta de Gillespie.
Muchas gracias.
Trajo la plateada.
Hoy trajo la plateada. Hay un tema que tocábamos antes que se llama I'm Getting Sentimental Over You.
Me estoy
sintiendo
sentimental arriba de usted.
No, acércalo.
Como motivo.
Esto necesita un saxo. Un saxo. Perfecto. Y lo que se llama grupo de acompañamiento.
Vamos.
Cuando quiera.
Un, dos, tres y.
Thank you.
Bueno, maestro, acá hay que baldear, así que nos vamos redondeando.
Bueno, vamos a agradecer a todos la presencia de hoy. No ha venido tanta gente como siempre, pero por lo mismo hay que agradecerle más a quienes vinieron. Vamos a hacer la última canción dedicada a un escritor argentino.
Muy bien.
Sí.
Vamos a... la canción tiene letra, o le hemos puesto una letra,
sí,
que no es sobre textos de este autor.
No.
Pero es más bien sobre la firma, sí, de este autor.
Es estrictamente sobre su nombre.
Es sobre su nombre. Bueno. Es decir, toda la letra es el nombre de este autor.
Bueno, sí, qué bien.
Un ejemplo que debería ser seguido por otros compositores. Podrían componer la canción Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe.
Esta canción no se llama Edgar Allan Poe. Vamos a tocar.
Vamos. Bueno.
Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Oh woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no Jack, don't you come back no more.